Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bendiciones estar en la casa de Dios otra vez con ustedes. Otro domingo, un día hermoso que Dios nos ha dado. Vamos a abrir nuestra Biblia, es en Nehemías capítulo 2. Vamos a continuar con estas enseñanzas acerca del hombre Nehemías y acerca de todos los acontecimientos que encontramos en este libro y sacando principios de liderazgo y principios de servicio. Hoy es la cuarta lección acerca de este libro. Nehemías 2, versos 1 a 8, es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Nehemías 2, versos 1 a 8, voy a leer y después vamos a orar. Dice, fue en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Pues no estás enfermo? No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas del fuego? Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos, y dije al rey, si el rey place, y se agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje, y cuándo volverás? Y plugó el rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si el rey place, dénseme cartas, para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré. Y otorgónmelo el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Oremos, Padre Celestial. Y nuestro gran Dios, gracias en esta mañana que podemos estar en tu presencia una vez más. Gracias por este templo, Señor, que nos has provisto con el fin de enseñar tu palabra, con el fin de adorar tu santo nombre. Bendice, Señor, esta enseñanza de escuela dominical. Señor, que podamos tener nuestros oídos atentos y nuestros corazones abiertos a las verdades que encontramos en tu palabra. Bendice los pasos de los que vienen de camino para que puedan llegar con bien. Y en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Hermano Jaime, ¿me hace el favor de distribuir estos a los que no tienen? Si usted necesita un bosquejo, levanta la mano y Jaime te hará llegar uno. Incluso te quedas con los demás por si llegan otros. Gracias, Jaime. El siguiente principio de liderazgo que vamos a hablar en esta mañana, hermanos, como ven en el título del bosquejo, involucrándose en la obra, envolviéndose en la obra. Cualquier servicio a Dios requiere que el creyente desprenda todas las ataduras a la comodidad y que se lance a la voluntad de Dios. Hermanos, Nehemías tuvo una posición muy cómoda en capítulo 1, era copero del rey. Tenía la habilidad de vivir en el palacio, vivir en buenas condiciones, tenía un buen trabajo. Y él pudo haber disfrutado esa comodidad por, digamos, el resto de su vida. O por lo menos durante el reino de Artajerjes. Pero vamos a ver, hermanos, de qué manera Nehemías se desprendió de toda esa comodidad y que él se lanzó a la voluntad de Dios. Vamos a Lucas 5. Lucas 5. Y aquí vemos una frase interesante que una vez Jesús dijo a sus discípulos. Y el contexto era muy diferente, pero el principio es lo que quiero mostrar. Lucas capítulo 5 y verso 4. Hermana Karina, por favor. Lucas 5, verso 4. Gracias, hermana. Jesús le dice a Simón Pedro, bogad mar adentro, tira alta mar. La idea es que estás muy cerca de la orilla. Y este milagro que quiero hacer para ustedes, necesitan ir a lo profundo, alta mar, mar adentro. Y hermanos, la verdad es que así fue en este milagro, cuando se fueron a alta mar, Jesús hizo un gran milagro, tuvieron una gran cosecha de pescados. Y cuando pensamos en un servicio a Dios, requiere que el creyente se despegue de la orilla de comodidad, la orilla de su área de confort y que se lance a la profunda voluntad de Dios. Y en este capítulo, Nehemías 2, vemos que Nehemías se entrega totalmente a la obra que Dios había puesto en su corazón. Ahora bien, no implica que por él tomar la decisión de irse a lo profundo de la voluntad de Dios, que el camino sería fácil. Porque como tal vez ya saben o pronto sabrán, hay adversarios, hay dificultades, hay impedimentos, hay gente que quieren estorbar la obra de Dios. Y así fue con Nehemías. Pero solo cuando uno se lanza a la perfecta voluntad de Dios, cumplirá algo de valor eterno. Me explico. Nehemías no estaba haciendo nada malo sirviendo de copero del rey. Él estaba haciendo su trabajo bien, un buen empleado, humilde, fiel y todo eso. Pero honestamente, hermanos, eso no produjo nada de valor eterno. Estaba viviendo bien, pero no trajo consecuencias eternas. Y Nehemías se sintió tan cargado por este problema en la ciudad de Judá, en Jerusalén, en el pueblo judío, que él dijo, ahora yo estoy viendo la vida y estoy viendo lo que yo estoy haciendo y necesito hacer algo más, algo que tendrá consecuencias eternas, algo de valor eterno. Y para resumir un poco, antes de entrar los puntos, para resumir un poco lo que encontramos en capítulo 2 es un diálogo maravilloso entre Nehemías y el rey Artajerjes, donde Nehemías recibe tres cosas: permiso, protección y provisión del rey para ir a Jerusalén y reedificar el muro. Entonces tenemos la pregunta, ¿cómo Nehemías se involucró en la obra? Y tal vez esta es la parte más difícil. Cuando pensamos en nuestro servicio a Dios, en lo más adentro de nosotros, sabemos que Dios nos está llamando a hacer algo, a servir de alguna capacidad. Y no piensen que estoy hablando solamente de servicio completo, que usted sea un pastor, sea evangelista, sea misionero, no, estoy hablando de cualquier servicio a Dios, por eso puse al principio cualquier servicio a Dios. Tú sientes que Dios te está llamando para hacer algo, y suena bien en teoría. Pero ¿cómo podemos movernos de la teoría a la práctica? De las ideas y el sueño a la realidad. Y es lo que vamos a ver en la vida de Nehemías en esta mañana. Primero, continuando en oración. No debería de ser una pregunta, ahí fue un error de dedo. Puede borrar ese símbolo al final de oración. ¿Cómo se llama? Punto interrogativo, ¿verdad? Puede borrarlo ahí, no era una pregunta, sino una declaración. Nehemías estaba continuando en oración. Precisamente la semana pasada hablamos de que Nehemías era un hombre de oración. El libro Nehemías está empapado de ejemplos donde Nehemías acude a Dios a través de la oración, siempre buscando el rostro de Dios. Y hablamos de eso, pero algo que llama la atención, miren en Nehemías 1, verso 1, para establecernos en un punto de tiempo, dice, y aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20. Hermanos, ese mes es básicamente aproximadamente el mes de diciembre, el mes de diciembre. Y cuando leemos Nehemías 2, verso 1, dice, fue en el mes de Nisan. Aproximadamente el mes de Nisan es nuestro mes de abril. O sea, el tiempo que aconteció entre Nehemías 1 y Nehemías 2 son los 4 meses. Y durante esos 4 meses, Nehemías estaba dedicado a la oración, como leímos en capítulo 1. Ahora bien, orar por algo día y noche, porque es lo que leímos en Nehemías 1, verso 6, la semana pasada. 2 veces al día, por un periodo de 4 meses, que son, ¿qué? 120 días más o menos, multiplicado por 2. Más de 200 veces, Nehemías había buscado el rostro de Dios sobre esta situación. ¿Qué nos dice, hermanos? Que Nehemías continuaba en la oración. Y esto realmente muestra la seriedad del asunto para nosotros. Y hablamos de esto la semana pasada, del mandamiento bíblico a no desmayar. Es necesario orar siempre y no desmayar. Lucas 18, verso 1. Y a veces sentimos necesidad y oramos por la necesidad por un día, una semana, un mes. Y a veces, como aún no se ha cumplido, no, pues Dios ya no quiere, Dios no quiere contestar en lo afirmativo. Dios no va a contestar, entonces dejamos de orar. Pero vemos a Nehemías por un periodo de 4 meses, entre el mes Kisleu hasta el mes Nisan, orando por esta situación. Así que él continuaba en oración por 4 meses. Segundo punto, el corazón quebrantado de Nehemías fue reflejado en su rostro. Vamos a leer otra vez Nehemías 2, versos 1 y 2. Hermano Marvin, por favor. Gracias, hermano. Seguramente Nehemías, desde que supo lo que había pasado en Jerusalén, la condición de los judíos, sintió una profunda tristeza en su corazón. Pero él, como buen empleado, y no queriendo preocupar al rey, preocupar a los demás del palacio ni a la reina, él mantuvo una frente tal vez pacífica, una frente alegre. Y sé que es así porque Nehemías 2, verso 1 dice que no había estado antes triste en su presencia. Por lo largo de esos 4 meses, con esa carga interior, Nehemías trató de disimular, por decirlo así. Que cuando le tocaba presentarse delante del rey, él quitaba las lágrimas, él se lavaba la cara para hacer su trabajo bien. Y vamos a hablar más de eso a continuación. Pero llegó un día cuando ya no podía aguantar. Y ese corazón quebrantado fue reflejado en su rostro. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3. Hermano Michael, Lamentaciones 3 y verso 48. Vamos a ver la conexión que hay entre el corazón y el rostro. Amén. El autor de este libro, Lamentaciones, el autor humano fue Jeremías. Y muchas veces él es conocido como el profeta llorón. Porque en varias veces él habla de sus ojos llorando, verso 48, verso 49, verso 51, habla de que sus ojos fluían ríos de agua, lágrimas. ¿Por qué? Por lo que sus ojos habían visto, la destrucción de su pueblo. El corazón quebrantado fue reflejado en el rostro de no solamente Nehemías, sino Jeremías. Verso 13, 15, 13. Amén, esa es una verdad. Cuando el corazón está adolorido, tiene alguna pena, algún pesar, esté pasando por luto, lo que sea, el espíritu es abatido. Y es muy difícil continuar en ese periodo de tristeza por largo tiempo y que no sea reflejado en su rostro. Como les dije, Nehemías aguantó casi 4 meses completos. Desde que supo de la destrucción de Jerusalén y todo eso, hasta el día que ese quebrantamiento fue reflejado en su rostro. Pero tarde o temprano se va a reflejar en el rostro. Y así fue con Nehemías. Y esto causó una pregunta, una interrogación del rey Artajerjes. Porque Nehemías no era conocido con nombre llorón. No era conocido con nombre de amargado ánimo. Nehemías siempre había estado alegre delante del rey, haciendo bien su trabajo. Pero llegó un día cuando esa carga interior ya no pudo disimularla más. Y eso fue reflejado en un rostro triste. Siguiente punto. Las demoras de Dios no son rechazos. Por 4 meses Nehemías había orado constantemente, día y noche, por este asunto, ¿verdad? Dios, prospere a tu siervo, Dios, oiga al pueblo, Dios, perdona. Y hablamos de eso la semana pasada. Y fácilmente Nehemías pudiera haber perdido la esperanza, diciendo, no, pues Dios de plano no quiere escucharme. Dios de plano no quiere usar a alguien para reedificar los muros de Jerusalén. Pues les cuento, las demoras. Y puse las demoras de Dios, pero no vayan a malentender. Las demoras que nosotros contemplamos que son demoras, no son rechazos de Dios. Y en la Biblia encontramos varios casos donde alguien está orando por algo. Y muchas veces por largo tiempo. Y Dios no vio por bien responder hasta mucho después. Yo creo que el ejemplo que tal vez nos ejemplifica esto es en Génesis 25. Van allá a Génesis 25. Y para mí esto es un ejemplo grande de un hombre que perseveró en la oración. Hermano Cholo, 25, Génesis 25, y puede leer versículos 20, 21 y 26, por cuestión de tiempo. 20, 21 y 26. Muy bien, paremos ahí por un momento. Vemos aquí en verso 20 que Isaac se casa con Rebeca cuando él tenía 40 años. No nos dice la edad de Rebeca, pero considerando que tal vez tenía más o menos la misma edad, entre 5 o 10 años. Isaac sin duda tenía 40 años. En verso 21, comienza a orar a Jehová por su mujer, porque era estéril. Ahora bien, hermanos, esto es algo básico. Cuando una pareja se casa, es muy común que tengan un hijo adentro de un año, dos años, por la alegría de la boda y todo eso, y quieren tener hijos. Y así fue con Isaac y Rebeca. Pero pasa, ¿qué pudo haber pasado? Un año, dos años y no está siendo embarazada Rebeca y dice Isaac, no, algo está pasando. Tal vez fueron a ver una partera, un doctor, quien sea. No, pues está estéril. No hay esperanza para ella. Y comienza a orar Isaac por su mujer. Y dice que Jehová escuchó, Jehová aceptó y concibió a Rebeca. Bajen al verso 26, hermana Cholot. Gracias, hermana. ¿Qué edad tenía Isaac cuando nacieron sus gemelos? Jacob y Esaú. 60 años. ¿Qué implica? Que desde 40 años, cuando se casó con Rebeca, hasta 60 años que dio a luz, él estaba perseverando en la oración. ¿No creen ustedes que él más de una vez pensó, no, pues no, esto nunca va a pasar? Esto nunca va a pasar. Y él siguió orando, siguió perseverando, y Jehová escuchó la oración. Y ya 19 años y meses después, quedó embarazada. Y él feliz de la vida. Después de 20 años de oración, Dios le dio esa bendición. Así que las demoras de Dios, hermanos, no son rechazos. Y a veces Dios prueba nuestra paciencia, prueba nuestra habilidad de seguir orando por un asunto hasta que por fin Él nos va a conceder lo que es mejor para nosotros. Último punto en el número 1, exhortaciones bíblicas a continuar en oración. Y ahí les puse Efesios 6, 18. Vamos a ver ese pasaje. Efesios 6, 18, hermana Irma, por favor. Efesios 6, 18. Gracias, hermana. Orando en todo tiempo, en perseverancia, en toda instancia y suplicación. Así que el mandamiento bíblico, hermanos, bien lo sabemos, y esto es repasando un poco la semana pasada, continuar, perseverar en la oración. Pero otro pasaje que quiero ver que va de la mano con esto está en Lucas 7. Lucas 7. Y versículos, perdón, no, Lucas 7 lo que yo quiero. Yo iba a decir Lucas 7, versos 5 a 11, pero eso no es. Quiero que es Mateo, déjeme chequear. Quiero el pasaje donde dice que un hombre toca la puerta de su amigo a medianoche buscando pan. Lucas 11 creo que es. Vamos a chequear allá. Sí, ahí está, Lucas 11. Y vamos a leer versículos 5 a 10. Hermana Olga, Lucas 11, versos 5 a 10. Gracias, hermana. Noten, hermanos, Cristo habla de esta situación. Un amigo que va a una hora donde el otro amigo está durmiendo, a medianoche. Y le toca la puerta, lo levanta y todo, y dice, mira, necesito 3 panes porque vino este amigo mío, necesito brindarle algo. Dice que no es porque tanto quiera, no porque le sea conveniente, sino en versículo 8 dice que cierto por su importunidad se levantará. Básicamente, como este me sigue molestando, Para callarlo, para que se vaya, le voy a conceder lo que él quiere. Y si eso funciona entre seres humanos, que podemos ser injustos y podemos perder la paciencia con gente, en esa misma idea, en ese contexto, Jesús dice, ahora pedid a vuestro Padre Celestial y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Qué bueno que Isaac no dejó de orar que Dios le diera a un hijo, ¿verdad? A él y su señora. Porque de no ser así, hermanos, ¿quién fue el hijo de Isaac? El más prominente, Jacob. ¿Quién viene de Jacob? Las 12 tribus, Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo mismo. Un hombre que perseveró en la oración. Nunca dejó de confiar en Dios. Siguió pidiendo, buscando. Y Dios concedió. Así que, hermanos, si estamos pidiendo una cosa buena del Señor, que no es una cosa carnal, no es una cosa para alejarnos de Dios, algo bueno, debemos seguir orando hasta que el Señor conteste. Muy bien, Nehemías 2. El segundo punto, venciendo el temor. Venciendo el temor. Y en el primer punto tengo aquí, Nehemías no pudo ocultar su tristeza. Como ya leímos en versículo 1 y versículo 2, acerca de la tristeza que fue reflejada en su rostro. Ya su vida personal no pudo ser echado a un lado durante el trabajo. Su tristeza lo consumía. Hermanos, a veces tratamos, y correctamente, tratamos de hacer una distinción entre el trabajo y el hogar. No queremos traer problemas del trabajo al hogar, ni del hogar al trabajo, porque nos hace infructíferos en el trabajo o también causa problemas en el hogar. Pero Nehemías llegó a tal punto cuando ese problema, y realmente no era el problema de él tanto, sino una carga que él sentía por su pueblo, fue tan grande que él no podía ejercer bien su trabajo sin que los demás se diesen cuenta de esta pena que él tenía. Segundo punto, Nehemías temió las consecuencias. Mira al final de verso 2, Nehemías 2:2. Cuando el rey percata que Nehemías está triste y todo, dice, entonces temí en gran manera. ¿Por qué Nehemías tendría temor de que el rey se diese cuenta de su tristeza? Porque en ese entonces, hermanos, un siervo del rey no podía manifestar tristeza o luto en su presencia bajo pena de muerte. O sea, el rey no quería gente triste en su palacio. Trae un mal ambiente. El rey no quería eso. Y Nehemías de plano lo sabía porque dice, yo temí en gran manera cuando mi tristeza y mi luto fue descubierto. Temí en gran manera. Pero saben, hermanos, Nehemías era un hombre temeroso de Dios por encima de todo. Lo leímos la semana pasada en Nehemías 1, verso 11. En su oración menciona a aquellos que desean temer tu nombre. Vamos a Proverbios 29. Proverbios 29. Porque no negamos de que puede haber momentos en nuestras vidas donde tememos al hombre o tememos a una circunstancia, pero lo que debe superar ese temor al hombre es el temor a Dios. Proverbios 29, verso 25. Hermana Gloria, por favor. Gracias, hermana. El temor del hombre pondrá un lazo, un impedimento, algo que te paraliza, algo que no te deja seguir adelante. Y cuando pensamos en el servicio a Dios, lo cual es el tema de esta mañana, si tú tienes temor de los hombres, si ese temor de los hombres supera al temor a Dios, nunca vas a servir a Dios efectivamente. Pero Nehemías, teniendo temor del rey, teniendo temor de lo que el rey pudiera hacerle, por encima de ese temor al rey Atrajerjes, tuvo un temor a Dios. Hermanos, hay muchas maneras en que podemos contemplar el temor al hombre, el temor a Dios. Yo sé que a muchos les cuesta acercarse a la gente y hablarles de Jesús. O darles un tratado. Porque tal vez me van a mirar mal, tal vez me van a rechazar. Y eso es un temor al hombre. No lo estoy justificando, pero estoy diciendo que es un temor legítimo que la gente a veces tiene. Hay algunos que son muy introvertidos y no, ni siquiera con cristianos quieren hablar mucho. Entonces, hablar con un incrédulo acerca de tu fe puede ser algo muy espantoso. Y sabe, ese temor existe y paraliza a la gente. Porque siempre que están viviendo con ese temor al hombre, nunca van a ser testigos fieles de Jesucristo. Pero cuando ese temor a Dios supera el temor al hombre, dicen, bueno, sí, yo tengo temor de hablar con las gentes. Yo tengo temor de lo que me pueden hacer. Pero más temo a Dios. Y no quiero parecer delante de Dios un día sin haber sido un testigo fiel. Y cuando uno realmente teme a Dios en gran manera por encima de los hombres, lo va a impulsar a vencer el temor al hombre y así servir a Dios efectivamente. Y es lo que vamos a ver ahora en la vida de Nehemías. Nehemías 2, otra vez. El tercer punto, Nehemías reveló la causa de su tristeza. Y eso encontramos en versículo 3. Hermano Saúl, por favor, Nehemías 2 y verso 3. Gracias, hermano. Hermanos, vemos que Nehemías reveló completamente la causa de su tristeza. No inventó una mentira. ¿Por qué lo digo? Porque tal vez se le dijera, no, fíjate que falleció un familiar. Oh, no, pues se entiende entonces, el rey pudo haber dicho, se entiende que vas a estar triste por un periodo. No falleció mi mamá, falleció esta persona. X cosa, ¿verdad? Pero Nehemías no iba a echar mentiras con el fin de no revelar la causa verdadera de su tristeza. Y el último punto, hermanos, Nehemías venció ese temor al hombre cuando hace la pregunta retórica. En verso 3, él hace una pregunta. Y el propósito de la pregunta no es descubrir información. Una pregunta retórica sirve para probar un punto. Y lo que Nehemías hace en este versículo es que presenta la causa de su tristeza apelando a las emociones y al respeto para los difuntos. Por ejemplo, le dice al rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres? Cuando alguien habla de sus antepasados fallecidos, yo creo que a nivel global hay un cierto respeto, ¿verdad? O sea, de difamar los muertos. O sea, alguien muy cruel tal vez lo haría, ¿verdad? Pero por lo general no pasa así. Si falleció un abuelo tuyo, y hay respeto para esas cosas. Y Nehemías le dice al rey, ¿cómo no voy a estar triste si la casa de los sepulcros de mis padres está desierta? Esa comunidad, esos palacios, las comunidades y todo eso, que mis padres, mis antepasados hicieron, ahora están escombros. ¿Cómo no voy a estar triste? Y con esa pregunta, Nehemías está apelando a las emociones del rey. ¿Saben por qué? Porque el rey también tiene sus antepasados. Y el rey podía pensar en, sí, ¿cómo me gustaría a mí o cómo me sentiría yo si la casa de mis padres fuese como está la casa de los padres de él? Entonces, Nehemías era muy astuto en esta pregunta que él hace al rey. Y a la vez fue muy honesto, revelando por completo la causa de su tristeza. Muy bien, punto número tres. Aprovechando oportunidades. Estamos viendo el proceso de teoría a la práctica. ¿Cómo entramos a involucrarnos en la obra de Dios? Continuar en oración, vencer el temor. Tercero, aprovechar oportunidades. Tenemos aquí número uno, una puerta abierta. Cuando el creyente se entrega totalmente al plan de Dios, allí encuentra la providencia de Dios. Y como Nehemías venció el temor del hombre, ahora vería la mano de Dios obrar en estas puertas abiertas que veremos a continuación. Vamos a Esther capítulo 4. El siguiente libro, Esther 4. Y esto es un principio bíblico, hermanos. Cuando el creyente se entrega de manera total al plan de Dios, Dios va a abrir puertas. No debemos dudarlo. Miren Esther 4, versos 14 a 16. Hermano Miguel, por favor. Gracias, hermana. Hermano, perdón. Por no entrar en toda la historia del libro de Esther, ustedes creo que saben que Esther estaba en una posición que podía mover el corazón del rey, era la reina. Sin embargo, en ese entonces existía cierto protocolo que la reina ni podía entrar al palacio y presentar un caso al rey si no fuese por el rey comenzar esa petición. O sea, ella tiene que ser llamada por el rey primero. Pero le habla a su primo Mardoqueo. Y le dice su primo Mardoqueo a Esther, mira, tú no sabes si para esta hora y este momento Dios te ha hecho llegar al reino. Yo estoy poniendo Dios, no dice en el pasaje, pero fue la mano de Dios, por cierto. Todo lo que tú has vivido, tú eras una huérfana, después fuiste escogida para estar en el palacio, ahora es la reina. Todo lo que te aconteció, lo bueno como lo malo, es para un propósito, de eso estoy seguro. Entonces, Esther responde venciendo el temor del hombre, venciendo esa posibilidad de que pudiera perder su vida o perder su puesto, le dice a Mardoqueo, mira, diga a todos los judíos que ayunen por mí, que oren por mí, porque yo voy a aparecer delante del rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué es eso? Una sierva de Dios que estaba totalmente entregada al plan de Dios para su vida. Y cuando uno hace eso, Dios abre puertas. Porque si usted sigue leyendo el libro de Esther, ¿qué pasa? El rey escucha la petición de Esther. Y Esther es esa catalista para proveer liberación y salvación para el pueblo judío. Así que algo maravilloso, hermanos, cuando un siervo o una sierva de Dios se entrega a la voluntad de Dios, Dios abre puertas. Nehemías 2. La puerta abierta de que estamos hablando se encuentra con la pregunta del rey en versículo 4. Y es una pregunta pequeña. Le dice el rey, o le pregunta el rey, ¿qué cosa pides? Nehemías, yo sé que estás triste, ahora sé la causa de tu tristeza, pero ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué cosa pides? Ahora bien, el rey vio cómo Nehemías había sido afectado y escuchó su confesión honesta y apercibió que Nehemías quería hacer algo para Jerusalén y los judíos. Y saben, la pregunta que hace el rey fue la respuesta a la oración de Nehemías en Nehemías 1, verso 11. Lo leímos la semana pasada, donde Nehemías le pide a Dios que le dé un próspero suceso, que dé prosperidad, que encuentre favor Nehemías delante del rey. Y saben, es exactamente lo que pasó, una puerta abierta. Pero ¿cómo es Dios, hermanos? No solamente respondió así que Nehemías fue dado la oportunidad de ir a Jerusalén. Vayan conmigo a Efesios 3. Efesios 3. Y así es como obra nuestro Dios. Hermana Sara, por favor. Efesios 3 y verso 20. Gracias, hermana. Pablo confirma que aquel, hablando de Dios, es poderoso para hacer las cosas no de lo que podemos comprender y pedir, sino mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y así fue con Nehemías. Nehemías no pudiera haber imaginado la forma tan grande que Dios iba a usar al rey para bendecir su viaje y bendecir su misión. Pero así obra nuestro Dios, hermanos. Incluso cuando pensamos en el caso de Esther, en Esther capítulo 5, después de que ella se presenta delante del rey, Dios abre la puerta, porque el rey, en vez de mirar a Esther con desprecio y con rechazo, dice, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te la voy a dar. Eso es una puerta abierta de mano de nuestro Dios. Ahora bien, en Nehemías 2, la puerta abierta fue posible por la conducta piadosa de Nehemías, delante de Dios y delante de los hombres. O sea, ¿por qué creen ustedes que Dios escuchó la oración de Nehemías? Porque Nehemías, aunque tenía una posición de comodidad, seguía siendo un cautivo. Seguía siendo, por decirlo así, un esclavo del rey en tierra ajena. Entonces, su oración pudiera haber sido muy egoísta. Dios, sáqueme de aquí, por lo menos para tener mi libertad en mi pueblo, mi país. Pero eso no fue Nehemías. Dios escuchó la oración de Nehemías porque vio en Nehemías un hombre sincero, un hombre honesto, delante de Dios, pero saben, delante de los hombres también. Artajerjes nunca había conocido a Nehemías como un hombre malo, como un hombre negligente, como un mal siervo. Siempre había sido alegre, siempre había sido diligente, siempre había sido trabajador. Así que eso es la gracia que Nehemías encontró delante de Dios y los hombres. En Lucas 2, verso 52, Jesucristo halló gracia delante de Dios y de los hombres. En Hechos 24, verso 16, Pablo decía, yo procuro tener una conciencia sin remordimiento delante de Dios y delante de los hombres también. Así que esto es la meta para el creyente, vivir bien delante de Dios y delante de los hombres. El último punto, el número 3, es orar como instinto. Un instinto, hermanos, es algo que hacemos por naturaleza, ¿no es cierto? Y yo creo que incluso los animales tienen instintos. Cuando un bebé nace, ¿verdad? ¿Cuál es el primer instinto que muestra? Su deseo de comer, ¿verdad? Y no tenemos que orientar ese bebé en una clase de cómo comer, ¿verdad? El bebé ya sabe. Lo pones ahí de una vez. Yo sé que a veces toma, ¿verdad? Para hacerlo bien, pero él sabe qué hacer. Le falta un poco de práctica, pero él comienza a chupar. Es instinto. Es parte de su naturaleza. Así lo hizo nuestro Creador, Dios. Y en Nehemías, en verso 4 de capítulo 2, ora como instinto. Mira, está en medio de un diálogo sumamente importante con el rey, acerca de su tristeza, acerca de la casa de sus padres, etc. Y el rey le dice, Nehemías, ¿qué pides? Yo creo que pudiera quedarse tartamudo, pensando, ¿y ahora cómo respondo? Pero Nehemías acudió a lo que siempre había acudido, a Dios. Y con una oración mental, probablemente, Dios, ayúdame ahora porque voy a responder, necesito de tu sabiduría. Una oración sencilla. No tenía que decir, bueno, déjame contestarte mañana. No, Nehemías, como había estado en oración por 4 meses, simplemente le dice a Dios, Dios, y como Juan dice, oré al Dios de los cielos, ¿fue esa oración de gratitud? ¿Fue esa oración para sabiduría? No, honestamente no sé. Probablemente fue un conjunto de todo eso. Pero Dios, ahora voy a responder, no permite que salga algo mal de mis labios. Y comienza a hablar. Pero lo que vemos, hermanos, es que Nehemías, con esta oración, hay un cambio entre capítulo 1 y capítulo 2. Porque en capítulo 1, Nehemías estaba orando por la situación. Señor, haz algo. Haz algo por los judíos, haz algo por Jerusalén. Pero en capítulo 2, la oración es, Dios, envíame a mí. Ya me doy cuenta, me has puesto en esta posición, y por tu providencia estoy en esta posición, y por tu providencia pude tener gracia delante del rey. Ahora, Dios, úseme a mí, envíame a mí. Así que eso es el cambio de oración de Nehemías entre capítulo 1 y capítulo 2. El último punto, número 4 en tu bosquejo, pidiendo en fe. Pidiendo en fe. Y entre versículos 5 a 8 encontramos la respuesta de Nehemías a la pregunta del rey Artajerjes. El rey preguntó, ¿qué cosa pides, Nehemías? ¿Qué puedo hacer por ti, Nehemías? 4 versículos de respuesta encontramos de Nehemías. Primero pidió permiso. No sé si lo puse en tu bosquejo, tal vez no está ahí. Primero dice permiso. En versículos 5 y 6, hermano, Luis, por favor, Nehemías 2 y versos 5 y 6. Gracias, hermano. Primero, Nehemías pide permiso. Permiso para ir a Jerusalén y reedificar la ciudad, como encontramos en versículo 5. Noten otra vez, la oración fue personal. Dios, bueno, había orado, pero le pide al rey que me envíes. No que envíes a otro, no que envíes al arquitecto más sabio, no, que me envíes a mí. Pidió permiso. Tuvo que pedir permiso porque, como les dije, seguía siendo siervo del rey. Pero pone una condición ahí. De hecho, son dos condiciones. En versículo 5 dice, si al rey place y si agrada tu siervo delante de ti. O sea, si tú crees que es una buena idea, envíame. Además, si yo tengo gracia delante de tus ojos, envíame a mí también. O sea, si yo soy de confianza, envíame para allá. Qué bueno saber, hermanos, que Nehemías tuvo este testimonio de fidelidad, que el rey pudo depositar su fe en él. Porque el rey le dice en verso 6, ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Ahora bien, si Nehemías no fuese de confianza, el rey dice, no, pues este se va y nunca va a regresar. Nehemías era de confianza, hermanos, y por eso pudo conseguir el permiso del rey. Segundo punto, bajo número 4, protección. Protección. Verso 7, hermano Elías. Nehemías 2, verso 7. Gracias. Nehemías, pidiendo en fe, pidiendo al rey porque él creyó en el poder de Dios para contestar su oración a través del rey, pidió permiso y lo tuvo. Siguió pidiendo, pidió protección. Cuando le dice al rey que me franqueen, verso 7, que me franqueen el paso. Franquear es abrir camino, quitar los impedimentos. O sea, Nehemías no era tonto. Nehemías pensaba, cuando los gobernadores de las otras provincias ven que sale una banda de judíos, van a decir, no, estos son escapados, son fugitivos. Así que necesito que me des cartas aprobadas por el rey que probarán que yo y mi banda que va conmigo, nosotros no estamos fugándonos del país. Así que Nehemías pidió todo eso en fe. ¿Y saben? Le fue dado lo que él pidió. Por último, provisión. Provisión. Permiso, protección y provisión. Nehemías 2, verso 8. Hermano David, por favor. Nehemías 2, 8. Pidió permiso. El rey dio luz verde. Pidió protección. El rey le dio luz verde. Pidió encima de eso los recursos para reedificar el muro de la ciudad. Quiero que me des una carta especial para Asaf, el que guarda el bosque real, recursos reales, para que yo pueda ir en cualquier momento a poner una orden de 100 2x4 o de 200 hojas de madera. Necesito que me dé los recursos para hacer el trabajo. Tal vez si no prestamos atención, vamos a pensar que es un rey hablando con otro rey, o un rey hablando con su inferior. Pero es Nehemías, el siervo del rey, hablándole a su superior al rey. Pero saben, lo que hace esta historia maravillosa es que Nehemías tuvo más temor de Dios y más fe en Dios, de que Dios podía concederle todo esto y aún más si fuese necesario. Nehemías pidió en oración. ¿Cómo respondió el rey Artajerjes? ¿Será que respondió, no, te pasaste? Te di permiso, con eso suficiente. No, te di permiso y protección, con eso ya. No, al final del verso 8 dice, y me lo otorgó, me lo concedió el rey. Todo lo que le pedí. Tal vez Nehemías pensando, ay, ¿por qué no pedí trabajadores también? ¿Por qué no seguí pidiendo? ¿Verdad? Pero suficiente con esto. Según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Nehemías nunca quiso dar la impresión de que él, por ser tan encantador, él por ser tan elocuente, él por ser tan esto y lo otro. No, no, no. El rey me concedió lo que pedí, porque Dios obró en su corazón. Hermanos, esto es pidiendo en fe. En 1 de Juan 5, versos 14 y 15, cuando oramos y pedimos según la voluntad de Dios, podemos confiar que Él nos responderá. A veces no recibimos respuesta a la oración porque estamos pidiendo mal. Santiago 4 nos habla de esto. Pedís mal, pedís para consumirlo en codicia, pedís para consumirlo en sus propios deseos. No estás pidiendo según el deseo de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que Nehemías había estado orando en capítulo 1 y capítulo 2 fue según la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo debemos de saberlo? No olvidando el contexto. Nehemías, aunque estaba en cautiverio, tenía alojamiento, tenía comida y buen trabajo. No tenía que hacer un trabajo manual, que digamos, un lugar de prestigio. Su oración no fue para que tuviera un mejor trabajo. Su oración no fue que él pudiera ser enriquecido grandemente. Es más, su oración fue que él pudiera dejar todo eso e ir a hacer la voluntad de Dios para su vida, que era hacer o reedificar la ciudad de Jerusalén. Así que cualquier persona que analiza la vida de Nehemías y analiza su oración diría, de plano, él no está pidiendo bendiciones para consumir en su propio deseo. Él está pidiendo para avanzar el reino de Dios. Para terminar, hermanos, Nehemías se involucró en la obra cuando puso por prioridad la voluntad de Dios, sacrificando su propia comodidad y trabajo. Algo interesante, no pude encontrar que Nehemías tenía esposa. No sé si la habrá tenido, la consigo después, no sé. Pero él, personalmente, estaba dispuesto a sacrificar todo lo que él disfrutaba para ir a un lugar de escombros. Y de esos escombros, reedificar la ciudad. Esto, hermanos, es como Nehemías se involucró en la obra. Último pasaje, Mateo 16. Porque ya vimos el ejemplo de Nehemías. Vamos a terminar con una enseñanza de Jesús en Mateo 16. Y no olvidando lo que les dije al principio. Cualquier servicio a Dios requiere que el creyente desprenda de todas las ataduras a la comodidad y que se lance a la voluntad de Dios. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa comodidad, dejarla. Ese prestigio, dejarlo. Tome tu cruz, niégate a ti mismo y sígame. Que Nehemías no tuvo este principio porque él vivió mucho antes que Jesús, por cierto. Nehemías practicó ese principio. Se negó a sí mismo, se entregó a la voluntad de Dios y donde quiera que lo quería y lo iba a llevar a la voluntad de Dios, él estaba dispuesto a ir. Así que hermanos, qué bueno este estudio involucrándose en la obra. La cuarta lección de libro de Nehemías. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?